Esta noche del sábado 13 de mayo, Revista de Economía se va a acercar a las siguientes cuestiones. En los primeros minutos hablaremos de las cajas de ahorro y de su futuro inmediato con Juan Antonio Maroto, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, habitual colaborador en nuestro programa. Nos ocuparemos también esta noche de los cursos de verano de la UNED, undécima edición, y nos detendremos en los que organizan profesores de nuestra facultad. Un año más se repite la cita estival de julio en torno a diferentes materias de actualidad o de interés universitario. Hoy les vamos a hablar de los cursos que se desarrollan en Ávila entre los días 10 al 14 de julio, qué y cómo estudiar economía y transformaciones y retos del mercado financiero ante el próximo milenio. Y en la segunda parte de nuestro programa, Petra Mateos, catedrática de Economía Financiera de esta universidad, va a entrevistar al director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, Blas Calzada. Entrevista en la que nuestros invitados nos van a acercar al nuevo mercado que ha nacido para dar viabilidad y facilitar la financiación de empresas que pertenecen a sectores innovadores de alta tecnología y otros sectores que ofrecen importantes posibilidades de crecimiento. Tras este sumario de lo que va a ser Revista de Economía en este 13 de mayo, vamos a introducirnos ya en la primera cuestión instantánea. Hoy nos acerca a la situación actual y el futuro de las cajas de ahorro. Les dejo con Marisa Sotelo. Buenas noches y adelante.
Muy buenas noches. Gracias, Isabel. En este sábado, en efecto, nuestro tiempo de entrevista tratará del futuro de las cajas de ahorro, de un posible nuevo modelo como entidades privatizadas. El sector de las cajas sustenta, entre otros datos, el 41% de los créditos, ya que ha habido una gran expansión del ahorro en las cajas. En el sector, sin embargo, lo que hay que estudiar es la conveniencia. Lo que pretendemos estudiar hoy no son datos, sino la conveniencia de que entre capital privado, incluso la posibilidad de fusiones entre cajas de distintas comunidades autónomas. Juan Antonio Maroto es nuestro invitado, que nos ayudará a valorar la importancia de las cuestiones aludidas. Juan Antonio Maroto, además, está en el Departamento de Estudios de Empresas de la Fundación de las Cajas Confederadas y es catedrático de Economía Financiera de la Universidad de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches, profesor Maroto.
Hola, buenas noches.
Profesor Maroto, como aperitivo de nuestra charla, si le parece, me gustaría que nos refrescara la memoria sobre la situación jurídica de lo que son las cajas de ahorro, es decir, de su significado como fundaciones de carácter privado. Probablemente incluso hay gente que lo desconoce. ¿Y qué significa esta situación y qué límites y ventajas les proporciona a las cajas? Incluso podríamos aludir algo a sus órganos de gobierno.
Pues sí, como aperitivo tal vez sea un poco amargo, porque usted misma acaba de reconocer que son fundaciones privadas y por tanto difícilmente se puede privatizar lo que ya es privado.
Ha sido de las dudas que me ha entrado cuando he visto las noticias en prensa, ya cómo se puede privatizar lo privatizado.
Esta justificación es la de, bueno, la reciente expuesta por el señor Castillejo, que es el presidente de Caja Sur, y que claro, se cuestiona que por qué privatizar lo que ya es privado. Y es que hay una gran confusión en relación con las cajas. Las cajas son unas entidades atípicas, por supuesto. Todas las sentencias de las altas magistraturas judiciales españolas lo han manifestado así. Pero es que también son atípicas en la mayor parte de los países en las que existen cajas. Y en ese sentido son fundaciones. Y esas fundaciones han podido estar promovidas por entidades públicas, como alguna diputación provincial, por ejemplo. Han podido estar promovidas por la propia Iglesia Católica o por movimientos de índole católica, como puede ser pues el propio Cabildo, en el caso de la antigua Caja de Córdoba, hoy Caja Sur, o alguna caja de Burgos que se llama Círculo Católico de Burgos, o Círculo de Obreros Católicos de Burgos, creo recordar, en su nombre originario. Y también han podido estar promovidas por entidades privadas. Y en ese sentido, lo que no se puede hacer es aplicar un mismo rasero a todas ellas. Y por tanto, yo creo que el término de vamos a privatizar o hay que privatizar las cajas de ahorros me parece, cuando menos, equívoco. En ese sentido, el gobierno del Partido Popular, y yo creo que las últimas declaraciones del ministro señor Rato han sido muy concluyentes al respecto, en el sentido de que no cree que el modelo actual de las cajas deba cambiarse para garantizar la supervivencia de estas entidades.
Usted me acaba de dejar un poco colapsada, porque no sé si tiene mucho sentido que tengamos esta entrevista. Si estas no se privatizaran, porque en efecto son fundaciones privadas, y a pesar de lo que haya dicho el señor Rato, en efecto, ¿cuál es el futuro de las cajas con su modelo? ¿O bueno, cómo se pueden privatizar? Cuando se habla de privatizar, ¿qué significa? Porque me imagino que al tuntún tampoco pueden hablar expertos del sector financiero.
No, yo por descontado que le voy a procurar exponer cuáles son los argumentos que desde el sector financiero se exponen para justificar la privatización de las cajas. Se dice, no tiene sentido que aproximadamente la mitad del sistema financiero español, como son ahora mismo las cajas en relación con los bancos, no es exactamente así, porque nos olvidamos también, y yo creo que esto es injusto, de las cooperativas de crédito, que en algunas comunidades autónomas de España tienen un peso superior a algunas cajas medias o algunos bancos regionales. Pensemos en el caso de Andalucía o pensemos en el caso concreto de la Caja Rural de Almería, por ejemplo. Bien, pero la cuestión es que se piensa que la mitad del sistema financiero español no puede no tener dueños. Y se entiende que no se tiene dueños porque, como no son sociedades anónimas, no tienen títulos que puedan cotizar en los mercados de valores y, por tanto, que los inversores puedan entrar a participar en ellos. O, lo que no dicen en ese argumento, que las propias entidades bancarias puedan adquirir las cajas de ahorros y aflorar las plusvalías tácitas que vienen dadas por la cuantiosa obra social que las cajas de ahorros han ido constituyendo a lo largo de su historia, muy dilatada, por cierto, puesto que la mayor parte de ellas provienen hasta del siglo XVIII. Y frente a eso se pueden decir muchas cosas. En primer lugar, el mercado de valores por sí mismo no garantiza la eficiencia de la gestión de las entidades. Y verdaderamente resulta chocante que este argumento de que el mercado genera eficiencia en las entidades a través del intercambio de las acciones lo digan los bancos, cuya mayor parte tienen cláusulas de blindaje que hacen que, aunque se tenga la mayoría del capital, solo se puede ostentar el 10% de los votos. Lo cual significa que los propios bancos están perfectamente a buen recaudo de los posibles inversores o de las posibles ofertas públicas de adquisición hostiles. Otro argumento que se puede manejar es que cuando el mercado de valores es relativamente estrecho, relativamente poco profundo, hay un relativamente reducido número de títulos que cotizan habitualmente y la capitalización está especialmente ponderada por determinados sectores tan solo, es relativamente fácil manipular, entre comillas, determinadas cotizaciones o determinadas evoluciones de los precios de derechos de suscripción, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la teoría o los papeles académicos ponen de manifiesto que a veces el mercado de la deuda es más eficiente que el mercado de las acciones. Entre otros motivos, porque cuando uno tiene sus depósitos en un banco o en una caja, puede elegir libremente uno u otro y no tiene ningún coste de transacción o de negociación, y mucho menos de carácter fiscal, para cambiar la cuenta de un banco a una caja o viceversa. Y en ese sentido es en el que se dice que muchas veces el mercado de deuda, eligiendo unas u otras entidades, es igualmente favorable para incrementar la eficiencia de esas entidades que el de las acciones, donde los movimientos entre los inversores están penalizados por costes de negociación, por costes de transacción y por costes fiscales. Y claro, y aquí es donde también las cajas pues tienen algún argumento a su favor, y es decir, ¿cómo es posible que, si ese mercado de deuda sabe discriminar entre entidades buenas y entidades malas, sean las cajas las que continuamente siguen creciendo en los depósitos del público? Como ve, el panorama es complejo como para poderlo resolver con un argumento tan solo. Y verá, luego hay otro argumento que se maneja por parte de las entidades bancarias, que dicen es que hay asimetría en el trato de bancos y cajas o cajas y bancos. Concretamente, las cajas pueden comprar bancos, pero sin embargo los bancos no pueden comprar cajas. Pues mire, ni una cosa ni la otra son ciertas. Las cajas nunca compran bancos. Las cajas lo que compran son las redes de sucursales de los bancos, porque los bancos están en un continuo proceso de cierre de sucursales, en tanto que las cajas están en un continuo proceso de crecimiento de las sucursales. 700 y pico en el último periodo considerado por el Banco de España, que creo recordar es enero-septiembre del 99.
¿Las cajas entonces no pueden entrar en el accionariado de bancos? ¿La Caixa, por ejemplo, no ha entrado en el accionariado de algún banco?
Las cajas pueden entrar en el accionariado de los bancos, pero no pueden comprar bancos en su conjunto, puesto que se anularía la ficha bancaria, y lo que comprarían es, por decirlo de alguna forma, el contenido, pero no la cáscara. Y los bancos, el argumento que ponen encima de la mesa, es que lo que se compran son bancos. Porque si se admite esta matización, los bancos también están comprando cajas. No la caja en sí, pero sí todos los activos de la caja y en particular las redes de sucursales de determinadas cajas. Lo que pasa es que, ya le estoy indicando, que los bancos están en un continuo proceso de reducción de actividades que viene dado por muchos solapamientos que se están produciendo debido a las grandes fusiones. Y en ese sentido yo entiendo que transitoriamente o estratégicamente ahora mismo no sea conveniente seguir creciendo. O no sea conveniente seguir creciendo en el segmento de negocio que es menos rentable para los bancos. Porque claro, también en ese sentido no hay que olvidar que las cajas de ahorros están especializadas en lo que se llama banca de proximidad, que consiste en conceder financiación preferente a las familias y a las pequeñas empresas. Y la lógica nos lleva a pensar que un gran banco difícilmente considerará rentable dar 1.000 créditos de 1 millón de pesetas cada uno a 1.000 pymes frente a 1.000 millones a una sola gran empresa con la que probablemente tenga incluso alguna vinculación o alguna alianza estratégica.
Si la situación jurídica de las cajas no cambiara, nos pasase una sociedad anónima, como usted ha, por ejemplo, como usted ha aludido anteriormente, ¿las cajas frente a esas grandes fusiones de los bancos pueden llegar a ser competitivas con ellos? Y si no, y si acaso esa competitividad no pudiese llegar al punto óptimo, ¿la labor social se podría seguir manteniendo?
Pues mire, a ese respecto solo hay que observar la perspectiva internacional y comprobar que sistemáticamente los bancos más rentables son pequeños bancos o medianos bancos del estado de Texas, aparte del Banco Popular Español, por descontado. Y esto quiere decir dos cosas. Primero, que la dimensión no es relevante para la eficiencia, y segundo, que la especialización es un valor en alza dentro de la competencia internacional. Recientemente se han otorgado los premios de investigación por parte del Banco Europeo de Inversiones, y uno de ellos se ha entregado a un querido amigo y compañero como es Jordi Wall, del IES de Barcelona, si no recuerdo mal. Y en ese trabajo de investigación lo que se pone de manifiesto es que hoy en día la competencia entre los bancos se produce en términos de costes variables. No es lo mismo que antes, donde los costes fijos y las grandes inversiones justificaban barreras de entrada para que no hubiera otros competidores de pequeña dimensión que pudieran entrar en ese mismo mercado. Y si la competencia se hace en costes variables, es perfectamente compatible que haya bancos de dimensión mundial a través de fusiones interfronterizas en la Unión Europea con entidades financieras especializadas que puedan estar compitiendo dentro de los mercados locales. Y yo creo que esa es la mayor argumentación y la mejor argumentación de cara al futuro de las cajas, que por cierto, ahora mismo no es que estén mal, ni no es que estén peor, es que es justamente al revés. Si ahora mismo vemos los distintos márgenes, resulta que frente a un margen de intermediación de 1,8% sobre activos totales medios en los bancos, las cajas tienen 2,8%. Frente a un margen ordinario del 2,6% en los bancos, las cajas tienen el 3,5%. Frente a un margen de explotación del 0,88%, el 1,25%. Y frente a un resultado antes de impuestos de los bancos del 0,83%, las cajas tienen el 1,22.
Entiendo con ello que el futuro de las cajas está garantizado y que el profesor Maroto está de acuerdo con que mantengan el mercado de origen, es decir, sobre todo negocio entre particulares y pymes. No sé si quiere hacer alguna alusión, desmentir mi apreciación.
Digo esta de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud, realmente.
Profesor Maroto, gracias por acudir. Ya hemos cubierto más de 12 minutos de nuestro tiempo. Gracias por acudir, como le digo, de nuevo a nuestra llamada. Le decimos adiós a usted y a nuestros oyentes, pero solo en el tiempo de la entrevista, porque Isabel Cubillo les sigue acompañando. Yo me despido hasta el próximo sábado. Una feliz semana.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
Y de nuevo en Revista de Economía vamos a hablar de las diferentes ofertas para prolongar el contacto con la universidad, conocer a los profesores y a otros alumnos en diferentes enclaves repartidos por toda la península. Vamos a hablar de la undécima edición de los cursos de verano de la UNED que se va a llevar a cabo en julio y en las sedes de Ávila, Cambrils, Denia, Palacio Ducal de Medina Sidonia, en Sanlúcar de Barrameda, Plasencia, Pontevedra, Segovia y Tudela. En total, la universidad a distancia oferta 85 cursos con materia relativas a todas las áreas de conocimiento de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nuestra facultad oferta 7 títulos en total y hoy vamos a hablar de 2 de los cursos de nuestra facultad, la de Ciencias Económicas y Empresariales, y que se van a desarrollar en Ávila entre los días 10 y 14 de julio. En primer lugar, nos ocuparemos del curso ¿Qué y cómo estudiar Economía, tendencias y enfoques alternativos?, curso que está dirigido por Rafael Castejón Montijano, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y por Amelia Pérez Zabaleta, directora del Departamento de Economía Aplicada. En segundo lugar, hablaremos del curso titulado Transformaciones y retos en el mercado financiero ante el próximo milenio, dirigido por Petra Mateos, catedrática de Economía Financiera de la UNED. ¿Cómo transmitir conocimientos sobre economía de forma adecuada? Es un reto que se plantean un grupo de profesores de nuestra facultad, responsables de las asignaturas de Economía de Acceso y de Ciencias Políticas y Sociología, que van a explicarnos en Ávila las tendencias y enfoques alternativos de la enseñanza de la economía. Amelia Pérez Zabaleta, profesora titular de Economía Aplicada, directora del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad y directora de este curso, nos habla del objetivo del mismo en los próximos minutos en Revista Economía. Buenas noches y gracias.
Buenas noches. Pues el objetivo del curso es un poco ambicioso. Llevamos ya los profesores de economía, como antes has citado, varios años trabajando en no solo en nuestras propias enseñanzas, sino también en cómo transmitir esas enseñanzas y estas experiencias a otros docentes que se dedican a la impartición de cursos introductorios de economía. Hace un par de años ya planteamos un curso en Ávila también sobre la enseñanza de la economía en España, que tuvo realmente bastante éxito y sobre todo bastante éxito no solo entre los profesores universitarios y entre los profesores tutores de la UNED, sino también entre profesores, entre docentes de economía en enseñanzas de bachillerato y otros ciclos formativos. Ante esta experiencia, pues nos planteamos seguir trabajando en esta idea y hemos realizado, llevamos ya 3 años, un curso de formación de profesorado que se titula Medios y técnicas para la enseñanza de cursos de introductorios a la economía y que también está teniendo bastante aceptación, no solo en la UNED, como he dicho antes, sino también en el bachillerato. Y hemos tenido una cierta demanda, una demanda del profesorado, que estamos todos interesados en compartir experiencias, en compartir nuestras inquietudes y en poner en común pues aquellos conocimientos y sobre todo pues ahora mismo que estamos en la era de la información, de la tecnología, pues en compartir estas nuevas herramientas que se ponen al servicio del profesorado para que pueda tener una docencia de mayor calidad y más al día. Ese es precisamente el objetivo de este curso de verano, que está estructurado, pues podemos decir, en 3 bloques. En primer lugar, se trata de dar un poco un panorama de lo que es la enseñanza de la economía en España, en el marco también de la Unión Europea. Mostrar qué es lo que se está haciendo, dónde se están impartiendo cursos de economía, cuáles son los problemas de cada uno de ellos. En segundo lugar, entrar un poco en materias concretas que antes pues quizás estaban abandonadas dentro de los cursos introductorios de economía, como puede ser el tema del medio ambiente, como puede ser el tema de la bolsa, que se trataba un poco de lado, ¿no? Pero que no se llegaba a incidir demasiado y muchos de nuestros alumnos pues sobre todo tienen informaciones sobre bolsa, el mercado de valores, las acciones y no saben exactamente qué es lo que es y puede servir de gancho para que los alumnos pues empiecen a ilusionar por los temas de economía.
Y también, pues, explicar un poco más el funcionamiento de las empresas. Estos serían temas que se van a tratar en el curso y que son más bien de contenidos. Y en tercer lugar habría otro bloque, que sería el bloque de cuáles son los medios, las herramientas, las tecnologías que se pueden utilizar para permitir una mejora en la enseñanza, como puede ser Internet, como puede ser también el aula virtual, que en la Universidad Nacional de Educación a Distancia pues estamos empezando a poner en marcha, porque consideramos que es una herramienta idónea para nuestros alumnos a distancia, pero que también se puede ir introduciendo poco a poco y tiene que ser conocida, yo creo, por todos los docentes que se dedican a la economía. En este sentido quiero decir que también se plantea este curso en colaboración con un organismo que se ha creado recientemente, hace ya un par de años, que es la Organización de Economistas de la Educación, de la cual es presidente el profesor Rafael Castejón, que es también director de este curso. Y en esta organización pues están muy interesados en que los docentes tengan un foro, un lugar de encuentro, y yo creo que este curso de verano va a servir también como una referencia para y un punto de partida para que esa Organización de Economistas de la Educación, que está dentro en el seno del Consejo General de Colegio de Economistas y que se ramifica en todos los colegios de economistas de España, pues empiece a trabajar y tenga un poco cuáles son las ideas, problemas, etcétera, para seguir funcionando.
Está claro que no es lo mismo enseñar asignaturas específicas de economía o de empresa en la facultad que abordar un conjunto amplio de cuestiones en una sola disciplina, que es lo que ustedes están enseñando o van a enseñar en el curso de verano de Ávila. Vamos a recordar las fechas y también, Amelia Pérez Zabaleta, me gustaría que nos comentase qué profesores son los que se van a encargar de estas ponencias. Las fechas son entre el 10 y el 14 de julio y, como decíamos, la sede será Ávila, la ciudad de Ávila.
Pues efectivamente esas son las fechas. En cuanto al profesorado, pues hay profesorado de la UNED, del Departamento de Economía Aplicada, como es el profesor Castejón, como es el profesor José Collado, que se dedica a las nuevas tecnologías, y Miguel Santamaría al aula virtual, y los profesores Manuel Jesús González y Esther Méndez Pérez, así como Juan Luis Martínez Merino, que son profesores también del Departamento de Economía Aplicada y que van a tratar temas de contenidos. Al mismo tiempo, pues tenemos la participación de otros profesionales del mundo de la empresa, como es el profesor Maroto Acín, que tratará el tema de economía y organización de empresas. También tenemos un corredor de comercio, José Enrique Cachón Blanco, que tratará el tema de la bolsa y mercado de valores. Y asimismo, tenemos la participación de otros docentes que están en universidades españolas y universidades extranjeras y que están trabajando tanto en la Organización de Economistas de la Educación como en la enseñanza de la economía en Europa. Tenemos la participación de Luis Caramés y de Gregorio Pérez Delgado, que son ambos miembros del Consejo General de Colegio de Economistas, y la participación de Doris Valente, que es una profesional de la enseñanza de la economía en Europa, y con ella podremos atraer también pues y conocer cuáles son los puntos de vista que tiene la Asociación Europea de la Enseñanza de la Economía. Eso es así a grandes rasgos cuáles son los profesionales que se van a asistir a este curso de verano de Ávila.
Sí, ya por último, comentar a los alumnos o a los posibles interesados cómo se pueden poner en contacto con ustedes. Ya sabemos que una de las formas es a través de la organización de los cursos de verano de esta universidad, luego damos el teléfono, pero si alguien está interesado, a lo mejor se pueden poner en contacto con ustedes.
Sí, efectivamente, nosotros dentro del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica estamos a disposición de todos aquellos que estén interesados por conocer pues algún aspecto concreto del curso. No solamente se van a impartir ponencias y conferencias, también habrá mesa redonda, y también querría decir que se dará material, cosa que es bastante importante para los docentes, que siempre necesitamos recursos, es decir, bueno, ¿cómo vamos a impartir esto? Tenemos ahí unas charlas, unas conferencias, pero habrá un material que se podrá facilitar. Y como he dicho, pues la comunicación puede ser a través del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la Facultad de Económicas, con los teléfonos 398-7856, 7858 y 7860.
De acuerdo, pues muchas gracias, Amelia Pérez Zabaleta, y suerte y éxito con este curso.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Seguimos en Revista de Economía hablando de los cursos de verano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les recuerdo que pueden solicitar becas para asistir a estos cursos. Hay un número determinado de becas. Vamos a hablar ahora de otro curso que se va a celebrar en las mismas fechas que el curso del que habíamos hablado antes, del 10 al 14 de julio y en el Centro Asociado de la UNED en Ávila. Es el titulado Transformaciones y retos del mercado financiero ante el próximo milenio. Está dirigido por Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía Financiera de la UNED, y la secretaria de este curso es Raquel Arguedas, profesora de Economía de la empresa también de esta universidad. El curso está dirigido a profesionales y alumnos y aborda el impacto de la nueva economía en los mercados financieros. Nos habla ahora del curso su directora, Petra Mateos Aparicio.
Muchas gracias por la presentación. Es un curso que está enfocado a las transformaciones y retos que está suponiendo en el mercado financiero todo el nuevo concepto económico que se engloba bajo la nueva economía. La nueva economía está basada en la utilización de Internet para las relaciones entre particulares y empresas y el uso generalizado de los PCs. Precisa para su materialización una infraestructura de telecomunicaciones capaz de gestionar y transmitir una gran cantidad de información entre un número cada vez mayor de usuarios y está configurando cambios demasiado rápidos que generan constantes transformaciones en el escenario para todos los mercados. De ahí la necesidad de una profunda modificación de todos los sectores y uno de los más afectados, puesto que es un sector muy globalizado, es el sector financiero. Solo las instituciones con suficiente capacidad de adaptación y de innovación ante el cambio sobrevivirán. Por eso hemos intentado enfocar el curso de una manera muy realista. El común denominador de todos los ponentes y conferenciantes que participarán en el curso es que viven la realidad. Se trata, en muchos casos, de los propios diseñadores del proceso de cambio en sus respectivas instituciones y, en algunos otros, de los que han sido responsables de las modificaciones legislativas que han tratado de adaptar toda nuestra legislación y la legislación financiera, fundamentalmente, en esta situación. Todos ellos son profesionales de reconocido prestigio y elevada cualificación que, sin duda, van a aportarnos una visión de primera mano sobre las tendencias y oportunidades del mercado financiero actual y los principales problemas y desafíos con los que tienen que enfrentarse sus instituciones. El curso comienza el 10 de julio a las 5 de la tarde, es una hora muy taurina, y el primer ponente, don Luis de Guindos, en el momento de la grabación, director general de Política Económica y Defensa de la Competencia, aunque puede ser que ya cuando se emita este programa tenga un nuevo cargo asignado en el Ministerio de Economía, tratará durante 2 horas de economía globalizada y competencia en el sector financiero. A continuación, don Julio Juan López, director general adjunto del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, presentará el tema de la banca y la nueva economía. El siguiente día, es decir, el 11 de julio, se dedicará también a los problemas actuales de la banca. Seguirá con un curso que se refiere a las tendencias actuales de la banca, presentado por Fernando Gutiérrez, subdirector general del BBVA, y al problema de las cajas de ahorros, del que tratará don Juan Antonio Maroto, que también es catedrático de Economía Financiera y director de Estudios de Empresas de Funcas. La nueva economía no solo alude a los mercados bursátiles, pero la bolsa es su motor y desempeña un papel muy importante al permitir que las nuevas sociedades obtengan financiación, es lo que se ha dado a llamar nuevo mercado. El interés por todo lo que suena a nueva economía ha originado en estos últimos meses, es decir, marzo, abril, una burbuja financiera que afecta a todas las empresas de Internet y por eso dedicaremos la ponencia del día 11 a la incidencia de la nueva economía en los mercados de valores. Yo misma seré ponente de esta ponencia. Hay una segunda ponencia también en la que está orientada a la tecnología en la bolsa y las ventajas de Internet. Estará a cargo de don Gabriel Domínguez, director del área de mercados de la Bolsa de Madrid. Y a continuación se dedicarán 2 intervenciones a las instituciones de inversión colectiva. De la primera, de carácter más general, será ponente Rafael Mínguez, persona muy vinculada a todo el desarrollo normativo de las instituciones de inversión colectiva en España, por su anterior cargo en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y en la actualidad socio del despacho Cuatro Casas. Uno de los vínculos de los mercados con la sociedad del bienestar y que tiene un gran desarrollo potencial futuro en toda Europa son los fondos de pensiones. La ponencia sobre este tema estará presentada por Andrés de Pablo López, catedrático de la UNED y también uno de los directores de cursos anteriores. Las siguientes sesiones de desarrollo monográfico están dedicadas a Fiscalidad de Productos Financieros, de la que nos va a hablar Eduardo Ramírez Medina, también socio director del despacho Cuatro Casas, uno de los grandes especialistas en nuestro país de la Fiscalidad de Productos Financieros, que sin duda está marcando mucho la relación con los inversores, y de la gestión de riesgos de los mercados financieros nos va a hablar Raquel Arguedas, que es la secretaria de nuestro curso. Por último, el día 14 de julio tenemos el placer y el honor de contar con Fernando Fernández de Troconis como ponente de clausura. Es abogado del Estado y uno de los ponentes en la pasada legislatura de la reforma de la Ley del Mercado de Valores. Él nos va a hablar de uno de los temas que más le interesan en este momento y que sin duda pues va a ser un tema de mucho interés, que es la sociedad cotizada, una reforma necesaria. Y con esto pues yo creo que hemos dado una explicación y una síntesis de lo que va a ser el curso.
Gracias a Petra Mateos, catedrática de Economía Financiera de la UNED, directora del curso Transformaciones y Retos del Mercado Financiero ante el Próximo Milenio, que se va a celebrar en Ávila entre los días 10 y 14 del mes de julio próximo, dentro de la undécima edición de los cursos de verano de la UNED. En las mismas fechas se celebrará el curso del que hemos hablado hace unos momentos con Amelia Pérez Zabaleta, que se llama ¿Qué y cómo estudiar economía, tendencias y enfoques alternativos? Les recuerdo que la matrícula para los cursos de verano de la UNED comienza el próximo lunes 15 de mayo y que pueden consultar títulos, sedes, fechas, etcétera, en la página de la UNED en la dirección www.uned.es en el epígrafe referente a convocatorias. Los teléfonos son los correspondientes a los centros asociados donde se van a celebrar los cursos o bien los de la Secretaría de los Cursos de Verano en Bravo Murillo, que es el teléfono 91-398-6051 o bien 398-6051. 80-84.